De la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado la prórroga del gravamen a las grandes energéticas a través de un Real Decreto Ley. Eso sí, incluirá un incentivo fiscal a las inversiones estratégicas en transición ecológica y descarbonización. Así lo ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La principal novedad de este Real Decreto Ley, que creo que es importante también subrayarlo, es que se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas, ¿no?, esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas, y por tanto, así lo que estamos haciendo es demostrar, pues, que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización.
El Gobierno también ha aprobado la subida de las pensiones contributivas en un 2,8% para 2025, una medida que va a beneficiar a más de 9 millones de pensionistas, y también ha dado luz verde a la prórroga durante 2 años más, hasta finales de 2026, del escudo antiopas que pretende blindar a las empresas estratégicas. A esta cuestión se ha referido Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.
Es cierto que, bueno, que ocurre en otros mercados y que realmente al final movimientos de ese tipo incluso se han dado. Hemos visto como en Naturgy hemos tenido accionistas de fuera que han tenido control o, digamos, impacto en la gestión de la compañía, y al final pues ha ocurrido, han estado ahí, ¿no? Hombre, yo diría que desde luego, insisto, ¿no?, todo lo que sean cortapisas no es bueno, pero también es verdad que se limita a una serie de compañías muy estratégicas y que son pocas, ¿no?
Sánchez ha hecho estos anuncios en una comparecencia en la que ha hecho balance de 2024 y donde ha querido destacar la fortaleza de la economía española. Asegura que el comportamiento de la economía este año ha sido de sobresaliente, superando sistemáticamente las expectativas a pesar del contexto económico complejo. No obstante, señala que no hay que ser complacientes porque la tasa de paro sigue siendo elevada, y destaca la vivienda como uno de los retos para los próximos años.
Nuestro país goza de una mayor influencia, de un mayor prestigio internacional. Así lo constata la prensa extranjera, que habla abiertamente del éxito del modelo económico español y destaca que somos uno de los países favoritos de los inversores, que nos situamos como la mejor economía de la OCDE. Y así además lo constata el último barómetro de un think tank español, como es el Instituto Real, el Real Instituto Elcano, que nos sitúa como el país mejor valorado por los europeos y europeas.
Precisamente hoy conocemos que el déficit público baja un 15,1% hasta octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se sitúa en 16.671 millones de euros, el 1,05% del PIB. Y el INE confirma que la economía española crece un 0,8% en el tercer trimestre, la misma tasa que el anterior, gracias a la fortaleza del consumo de hogares y administraciones y pese a la contribución negativa del sector exterior. Así se refleja un crecimiento económico sustentado en la demanda interna, consumo e inversión, que aportan un punto, mientras que la demanda externa, exportaciones e importaciones, restan 0,2 puntos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que estas cifras confirman su dinamismo en 2024, pero señala que tienen que seguir trabajando.
Siguen existiendo retos hacia adelante. Seguiremos trabajando sin duda para que todos estos buenos datos se sigan trasladando al día a día de los hogares, a través de un mercado de trabajo más fuerte que permita a nuestros trabajadores seguir ganando poder adquisitivo y conquistando derechos. También con unas empresas cada vez más productivas, con mayor capacidad de crecer y también de competir fuera de nuestras fronteras y de invertir e innovar. Por supuesto, vamos a seguir trabajando para impulsar el acceso asequible a la vivienda.
En clave empresarial, el Supremo rechaza la petición de medidas cautelares presentada por el consorcio húngaro Gans Magaf para suspender cualquier proceso de adquisición de acciones o participación en el capital social de Talgo. Y las automovilísticas japonesas Nissan y Honda inician conversaciones para su fusión, que esperan concluir en junio de 2025, para sacar a bolsa ese holding en torno a agosto de 2026. Ambas compañías buscan crear el tercer mayor fabricante mundial por volumen de ventas por detrás de Toyota y Volkswagen. Mitsubishi Motors, de la que Nissan posee el 34%, analiza cuál será su rol dentro de esta nueva unión y dice que dará su respuesta a finales de enero. Y un último apunte: en Nagasca, en bolsa, después de una sentencia que obliga al Estado de Perú a pagar 186 millones de euros a la energética por el contencioso del gasoducto GSP, cuya construcción fue cancelada en 2017. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a seleccionar en los próximos minutos uno de los mejores momentos escuchados esta jornada aquí, en esta casa, en Capital Radio. Vamos a destacar la conversación entre nuestra compañera Laura Blanco y Julián Salcedo, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director de CEFRE, para hablar del sector inmobiliario. Esto es el Momento Capital.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Me temo que se va a repetir e incluso se va a acentuar un poco, ¿verdad? Son varios los factores. El primero, que tú me acabas de decir, se produce mucha menos vivienda de la que se demanda, ¿verdad? Tened en cuenta que, aunque este año, precisamente 2024, vamos a asistir a un mayor visado, a un mayor número de visados de viviendas nuevas, van a crecer de forma significativa, teniendo en cuenta que en años anteriores han rondado los 90-100 mil unidades. Este año vamos a pasar con seguridad de las 120.000, incluso llegaremos a las 125.000 unidades visadas. Hay que entender que visadas no significa que sean entregadas, terminadas, simplemente, ni tan siquiera iniciada, simplemente que el proyecto se visa en los colegios de arquitectos o en los colegios...
Es el paso previo, ¿no?
Claro, es el paso inicial, pero es un buen indicador, porque si se visan más viviendas, es que se van a construir más viviendas. ¿Cuándo? ¿De forma inmediata? No, pero se van a ir construyendo sucesivamente. Y eso supone casi un 20 o 25% más que el año anterior. Y también hemos visto que en 2024 se ha recuperado el número, ha crecido significativamente el número de viviendas vendidas en 2024, que estimamos que aproximadamente se cerrarán en torno a las 650.000 unidades. Eso es mucho más, que fueron 586.000 en 2023, pero es la misma cifra que en 2022. Es decir, vemos que en 2023 se produjo una inflexión a la baja, un cierto parón, que ya se ha recuperado en 2024. ¿Por qué? Pues bueno, son varias las razones, como tú has dicho, ¿no? La primera es los tipos de interés están a la baja. La segunda, la gente necesita vivienda. La tercera, digamos, en general se han dado cuenta de que es el único producto que puede aportar cierta rentabilidad al inversor. Me refiero al inversor, incluso al particular, aquel que tiene unos pequeños ahorros y dice, bueno, ¿qué hago con ellos? En el banco no me dan nada. Bueno, pues si puedo acceder a una vivienda. Y el cuarto es que se percibe la perspectiva, o se trabaja con la perspectiva, de que los precios van a seguir subiendo, como así ha ocurrido en 2024 respecto de 2023. Claro, si esto es así, pues todo apunta a que lo que se quiere comprar, el que pueda, el que tenga capacidad, una vivienda. Si a eso le sumas, como hemos dicho, los tipos de interés a la baja y una especie de inicio de guerra hipotecaria, porque las entidades financieras están concediendo más hipotecas que antes. No quiero decir que tengan más laxitud en la concesión, pero sí que quizá la situación económica de algunos potenciales compradores ha mejorado y eso hace que puedan acceder a la hipoteca. De hecho, el dato último que hemos conocido, que se refiere al número de hipotecas concedidas en el mes de octubre, es un 60% superior a las que se concedieron en octubre de 2023. He dicho en varios sitios, y lo digo también aquí, que en un mes el número de hipotecas concedidas sea un 60% superior no significa nada. Hay que analizar una serie
una foto más amplia,
una
¿no?
serie más larga, ¿verdad? Pero bueno, es un buen indicador.
Hablamos del mercado inmobiliario desde el punto de vista de la compra, pero la realidad es que la tensión también se observa en el mercado del alquiler, donde hay menos oferta y donde también hay muchísima demanda.
Pues sí, hay algunos datos recientes y algunos estudios recientes que estiman en un 36,3% el número de oferta de viviendas que se ha retirado del alquiler, mientras que la demanda se estima que ha crecido un 26,8%. Es decir, si cogemos los dos indicadores, una oferta que disminuye y una demanda que crece, en esos porcentajes, 36% disminución de oferta, 26% incremento de demanda, pues esto es una tormenta perfecta, ¿no? Lógicamente, el que quiera encontrar una vivienda en alquiler se va a encontrar con dos cosas. La primera, con una oferta reducidísima, que dura muy poquito tiempo en el mercado, que tiene, bueno, depende del lugar, pero hasta 15 y muchos más compradores por cada vivienda ofertada, y que los precios siguen subiendo, siguen al alza, ¿no? Pues entonces, efectivamente, las dificultades de acceso a la vivienda en alquiler, yo me atrevo a decir que incluso en este momento son superiores a las dificultades de acceder a una vivienda en propiedad.
Pues muy interesante, sin duda ese era el momento capital, uno de los momentos más destacados de la jornada aquí en Capital Radio, pero tenemos más puntos de atención que nos deja esta jornada. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco en las grandes operaciones corporativas de este 2024. Talgo, BBVA, Sidenor, Puig o Sabadell han sido algunos de los nombres más sonados durante este ejercicio en materia bursátil. Porque 2024 ha sido un año de muchas novedades después de un tiempo de aguas calmadas en el parqué. Antes de comer las uvas, el gobierno, que ha estado implicado en varios movimientos, anunciaba que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, se iba a hacer con un 10% de Telefónica para contrarrestar el interés de la Saudi STC. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, decía esto por aquel entonces.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa.
La operación se completaba a finales de mayo, tras invertir 2.284 millones. En el sector financiero el año ha estado movidito. Transcurría el mes de abril cuando se hacía público que BBVA quería volver a negociar la compra del Sabadell 4 años después. En 2020 la cúpula del Banco Catalán había rechazado la oferta ya que defendía tener más futuro en solitario, algo que la trayectoria de la entidad ha demostrado. Después de que la ejecutiva de Sabadell volviera a negar el pan y la sala BBVA, la vasca anunciaba una oferta pública de adquisición el 9 de mayo. Carlos Torres, presidente de BBVA.
Ya hemos presentado la OPA y eso no tiene vuelta atrás, pero mantenemos absolutamente el mismo espíritu amistoso y de integración y de abierto a conversaciones con el Consejo del Banco Sabadell para que esto fructifique y para conducirlo al mejor término posible, absolutamente, Jesús.
De forma amistosa o no, la oferta sigue sobre la mesa, a la espera de la decisión que tome al respecto la CNMC, que ha decidido llevar la operación a la fase 2, una oferta que el Ejecutivo ha rechazado desde el primer momento.
He remitido hace ya bastantes días una carta al ministro de Economía, preveyendo lo que iba a pasar, instando a que instemos la paralización de esta OPA que supondría la liquidación del Banco Sabadell.
A nosaltres no ens agrada ni la forma en què s'ha expressat, ni tampoc el fons, perquè creiem que tenir una bona estructura financera és molt important pel país.
Però no és l'única potencial adquisició que el govern ha frustrat. El grupo húngaro Magyar Vagon lanzaba en marzo una oferta de 619 millones de euros sobre el fabricante de trenes Talgo, propuesta que contaba con el respaldo de Pegaso, la sociedad que posee el 40% de la empresa. Desde el Ejecutivo se mencionaron entonces riesgos de seguridad nacional. Antes de verano era el grupo checo Skoda quien se interesaba por Talgo para unir los negocios, pero todo caería en saco roto. Con el paso de los meses aparecía Sidenor, grupo siderúrgico vasco, propiedad de José Antonio Jainaga, que piensa adquirir el 29,9% de la empresa que pertenece a Trilantic. Volvemos a trasladarnos de sector. Naturgy ha pasado parte del año en el foco, dado que Criteria, el brazo inversor de la Caixa y el principal accionista de la energética, negociaba con la Emirati TACA lanzar una OPA para dar salida a los fondos CVC y GIP, que no prosperaría finalmente, como tampoco prosperaría la OPA que el fondo canadiense Brookfield planeaba lanzar sobre Grifols. La propuesta valoraba a la española en 6.450 millones. Sin embargo, el Consejo de Administración rechazaba el intento. Otra operación que saltaba por los aires era la compra del 80% de Air Europa por parte de IAG. Tras el primer acuerdo por el que Iberia pagaría 1.000 millones, la transacción se rebajaría a 500. Las exigencias de las autoridades europeas terminaron echando por tierra la adquisición. Entre tanto, Air Europa anunciaba una ampliación de capital a la que Iberia acudirá para mantener el 20% que tiene la aerolínea de Globalia. Y en cuanto a las salidas a bolsa, la más importante ha sido la de Puig, que ya es una más del IBEX 35. Otras destacadas han sido la de Inmocemento, sociedad del grupo FCC, y la de Cox. Otras, como Europastri, Astara, Volotea o Tendam, han decidido aplazar o suspender su estreno en el parque. Como siempre, ha habido más ruido que nueces. Pero 2025 promete emociones entre las empresas.
Llega el momento de analizar los últimos datos macroeconómicos y lo que suponen. Y para ello está ya con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hoy tenemos datos de PIB tanto en Reino Unido como en España. ¿Qué información nos han dejado estas dos cifras? ¿Qué sería lo más destacado a tener en cuenta?
Bueno, pues sí, tenemos, esta semana va a ser muy muy parca, ¿no?, en cifras económicas. Y bueno, lo que hemos visto ha sido en España, pues sigue fuerte, ¿no?, un crecimiento más grande, ¿no?, de casi todas las economías avanzadas del mundo, muy fuerte, sigue igual. Y en el caso del Reino Unido, pues un crecimiento, podemos hablar de un crecimiento débil en, sobre todo en el último trimestre, que se ha quedado plano con un 0%, ¿no? Se esperaba un 0,1 y viene de un 0,4 anterior trimestral, y anualmente pues un 0,9. Esto nos puede pues quizás anticipar posibles recortes de tipo de interés en Gran Bretaña, en el Reino Unido, si la inflación pues se amortigua, ¿no?, a medida que va transcurriendo el año que entra. ¿Sí?
También tenemos que mirar a Alemania. Los precios de importación han crecido un 0,6% interanual en noviembre. Los analistas habían pronosticado un aumento menor del 0,3%. En todo caso, ¿qué nos dice este dato y sobre todo los últimos en general, el acumulado que hemos conocido sobre la salud de la economía germana, que ahora mismo está en un momento un tanto preocupante?
Bueno, este dato no es un dato bueno, efectivamente, y se debe principalmente, más que nada, pues son datos de precios de importación. Por lo tanto, se debe mucho a la caída del euro, ¿no? A medida que el euro, la divisa europea es más débil, pues los precios de la importación suben. Bueno, y es un problema más que se le añade al Banco Central Europeo, con inflación que no cede del todo, y sin embargo, con una economía, en el caso de la alemana, pues una economía casi en recesión ya en el segundo año. Sí.
Si miramos ya, Miguel Ángel, a materias primas, el oro es el rey indiscutible. ¿Qué esperar de cara a 2025?
Bueno, pues va a estar complicado. Tenemos que tener en cuenta que el oro viene desde aproximadamente, bueno, mitad de mes, 10-12, viene retrocediendo. Hay que tener en cuenta que el oro tiene una correlación, se mueve inversa, se mueve en sentido contrario al precio del dólar americano y de los tipos de interés. Y ambos, tanto el dólar como los tipos de interés, han subido recientemente y ha presionado al oro a la baja. Bien es cierto que también se ha publicado que el Banco Central de China, ha estado comprando oro recientemente y quizás haya sido una de las razones por la que hemos visto últimamente pues una subida tan espectacular hasta el máximo que fue pues a finales de octubre aproximadamente. Va a depender mucho de ello si China va a seguir comprando oro, y eso va a depender también de la situación geopolítica mundial y de la evolución de los tipos de interés y del dólar en Estados Unidos. De momento estable y con cierto riesgo de pues de una corrección un poco más profunda de la que hemos visto hasta ahora.
También en cuanto a divisas, lo ha citado, estamos muy pendientes de la reacción del dólar. ¿Qué esperar del eurodólar con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Qué previsiones podemos tener, aunque es bastante difícil, porque Trump, aunque ha amenazado con medidas, no ha concretado ninguna, pero qué previsiones podemos tener pensando un poco en las medidas que suponemos que podría implementar el nuevo presidente?
Sí, bueno, la cotización del euro contra el dólar a la baja sigue siendo muy muy bajista de momento, ahora cotizándose por debajo ligeramente de 1,04. Y en relación con la parte dólar, ¿no?, que es la que influye, ¿no?, la política de Donald Trump, pues sigue siendo dólar alcista. En principio lo que se espera y lo que él ha anunciado, ¿no?, durante toda la campaña electoral es que va a implementar una serie de tarifas arancelarias y políticas de proteccionistas que posiblemente tengan un efecto inflacionista y, por lo tanto, como vamos viendo, pues los tipos de interés en Estados Unidos se van a mantener en niveles relativamente más altos, ¿no?, de lo que se esperaba. Y eso es alcista para el dólar, es un dólar alcista, por lo tanto, eurodólar a la baja. Además, tenemos que unir a esto pues la debilidad de la economía europea y la posibilidad cierta de que sigan bajando los tipos, ¿no? Por lo tanto, Donald Trump, en lo que me preguntas en concreto, sería bajista, ¿no?, para la cotización del eurodólar.
También tenemos, pensando en Donald Trump y en cómo va a afectar su segundo mandato, ¿qué podemos esperar el próximo año de los bancos centrales, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, en función de cómo evolucione la política estadounidense? Porque, por un lado, podemos ver subidas de precios en Estados Unidos por sus políticas, pero también, si finalmente impone esos aranceles con los que ha amenazado, también vamos a ver una reacción en la economía europea. Y ya los mercados tenían como muy clara esta senda de bajadas de tipos, pero ahora pues un poco el panorama podría cambiar, ¿no?
Sí, de hecho ya ha cambiado recientemente. Ahora la última reunión, la semana pasada, de la Reserva Federal, ya nos han dejado las cosas un poquito más claras, ¿no? En el sentido de que las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, la Reserva Federal, previstas durante todo el año, ya se han reducido, se han enfriado de una manera sustancial. Recordar que los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal anunciaron sus previsiones, que la hacen trimestralmente, de bajadas de tipo, y la han bajado, la han reducido a dos solamente, dos de 25 puntos básicos para el año que viene. Se debe principalmente a la inflación, que es persistente, que está cerca del objetivo del 2%. Se publicó ahora el viernes pasado el gasto de consumo personal en un 2,3 aproximadamente, pero no baja de ahí. Economía fuerte, con un empleo fuerte, un empleo que se mantiene estable, un pleno empleo, 4,1-4,2%. Miedo también a esto, a un cierto temor en el mercado a que las políticas de Donald Trump sean inflacionistas, y eso está pues ha hecho que cambie, ¿no?, las perspectivas de bajada de tipo de interés bastante. Solamente tenemos que ver pues cómo ha evolucionado los rendimientos de los bonos americanos. Los yields de los bonos han subido un 10, el 10 años, pues casi 100 puntos básicos, de 3,5 hasta un 4,5%, ¿no? Eso en el caso de la Reserva Federal. De momento, menos dovish, ¿no?, más hawkish, ¿no?, un tipo de interés más alto durante más tiempo. Y sin embargo, el Banco Central Europeo lo que nos ha dicho es que va a tener que seguir bajando tipos de interés, ¿eh? La inflación ahí se mantiene, está en mejor situación que en Estados Unidos, ¿eh? Ligeramente por debajo, y sobre económico como sí lo tiene la Reserva Federal, bueno, pues preocupados, ¿no?, por una situación muy débil de la economía en general, de la economía europea, temas también políticos, etcétera. Seguramente seguirán bajando tipos. Se espera que vayan bajando pues 25 puntos básicos de aquí a mediados de año.
Pues eso en cuanto a los bancos centrales. Y ya para terminar, Miguel Ángel, ¿algún activo con el que debamos quedarnos de cara a 2025? ¿Dónde podemos fijar nuestra atención?
Bueno, hay que estar, en principio hay que estar muy, en la primera mitad sobre todo, porque durante todo el año va a ser muy complicado, pero la primera mitad, los bonos, por ejemplo, la renta fija va a ser el objetivo, yo creo que de la mayoría de los mercados capitales, fondos de inversión y esto, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, una rentabilidad de un 4,5% en un bono de 10 años muy rentable. Y luego va a ser muy interesante ver cómo evoluciona los criptoactivos, los activos digitales, Bitcoin, ¿no? Uh-huh. Si es que se va a plasmar, se va a llevar a cabo en la promesa de Donald Trump de pues hacer una ley para que se incorporen a las reservas estratégicas de Estados Unidos, pues ella habla de pues un millón de unidades, ¿no?, de Bitcoin, y lo piensan hacer además vendiendo parte de las reservas en oro. Vamos a ver si esto sigue adelante, porque va a ser muy interesante ver cómo evoluciona el mercado por ahí, sí.
Pues habrá que vigilar muy de cerca, como nos dice Miguel Ángel, el comportamiento de los activos cripto a la espera de esos posibles pasos también que Donald Trump ya ha anunciado. Veremos si se materializa y en todo caso, ¿cómo? Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado, muchísimas gracias por este análisis aquí en Capital Radio. Felices fiestas.
Felices fiestas, muchas gracias a vosotros. Salud.
Y les adelanto que a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7, vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa, como cada lunes nos va a acompañar Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Nos pueden ir enviando ya sus dudas, sus consultas, un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. Si no tienen ahora mismo para apuntar, pueden consultar estas formas de contacto en capitalradio.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Y momento ahora de hacer balance de lo que ha dado de sí el mercado de renta fija, el mercado de deuda. Para ello está con nosotros Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y encantado de estar esta tarde contigo, Lucía.
Igualmente, lo primero agradecerte que nos atiendas aquí en Capital Radio, porque son fechas ya bastante señaladas. Tenemos ya la Nochebuena a la vuelta de la esquina. Felices fiestas también, lo primero. Y vamos ya con las claves del año para la renta fija. ¿Qué habría sido lo más destacado en positivo y en negativo? Porque recordamos que los titulares a principio de año apuntaban a que 2024 podría ser el gran año de la renta fija, pero esto nos ha dejado bastantes matices, ¿no? Tenemos que analizar también la letra pequeña.
Pues sí, así ha sido. Yo diría que, ante todo, 2024 ha sido el año en el que la renta fija ha comenzado a normalizar. Las curvas de deuda, que venían de tener pendientes pues muy planas o negativas, pues tienen ahora mayoritariamente pendientes positivas. Esto nos habla pues de un ciclo más racional, donde la rentabilidad se incrementa con el tiempo, un poco casi diríamos a la manera clásica. Pero dicho esto, efectivamente no ha sido el gran año de valoración generalizada, sino que ha ido más bien pues un poco por barrios. Uh-huh. Los tramos cortos y medios europeos lo han hecho muy bien, no así los tramos largos, salvo alguna excepción, como por ejemplo Italia. En el caso de Estados Unidos, además, va a terminar el año en zonas de máximos de rentabilidad en las curvas, es decir, un mal año en valoración para Estados Unidos, uh-huh. lo que se refiere a la renta fija. En conjunto, vemos pues que los diferenciales de crédito, además, han estrechado bastante, por efecto del buen año que hemos tenido en general en bolsas, y por lo tanto, pues vemos un 2024 desigual. Aquí yo creo que la parte más positiva es probablemente pues que la renta fija pues sigue siendo o sigue dando oportunidades probablemente de inversión para el año 2025.
Uh-huh. Los bancos centrales sin duda han tenido un papel muy protagonista durante todo este ejercicio y se prevé también que el próximo año sigan copando la atención, ya que, por ejemplo, esa senda de bajada de tipos que teníamos todos muy claro a mediados de 2024, pues se ha visto un poco trastocada con la victoria de Donald Trump y cómo sus políticas puedan afectar a esta labor tan dura que han llevado a cabo los bancos centrales para tratar de controlar precisamente la inflación. Ya hablan varios expertos y casas de análisis sobre cómo ese efecto Trump puede reimpulsar de nuevo los precios. Así que, ¿qué esperar en 2025 de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo? ¿Por dónde van a ir los tiros y a qué vamos a tener que prestar atención?
Uh-huh. Bueno, pues sin duda, de verdad, los bancos centrales efectivamente han sido, yo creo, los claros protagonistas del año económico. Yo diría que indiscutibles, por lo menos hasta las elecciones estadounidenses de noviembre y el cambio de marcha pues que hemos visto un poco en la economía estadounidense. Para 2025, la verdad que esperamos un comportamiento bastante dicotómico en los dos lados del Atlántico. Estados Unidos, pues todo parece indicar que la implementación de políticas fiscales expansivas y la subida de aranceles por parte de la próxima administración Trump pues va a suponer una cierta vuelta a las tensiones inflacionistas. Uh-huh. Esto, la verdad, que ya lo están registrando las curvas de deuda americanas, como veíamos antes. En conjunto, la idea aquí es que la Reserva Federal va a moderar el ritmo de bajada de tipos, pues un poco en línea con lo comentado la semana pasada por Jerome Powell, pasar de 4 posibles bajadas a 2 y ya veremos, ¿no? En cambio, en Europa, por el contrario, pues las economías están pues mucho más deprimidas. No es el caso de España, pero sí es el caso de Alemania y de Francia. Además, políticamente se encuentran en un momento bastante inestable, lo que hace todavía más difícil tomar pues medidas de corte fiscal. Medidas que además en Alemania serían fundamentalmente expansivas y en Francia fundamentalmente restrictivas debido al déficit elevado, ¿no? Por lo tanto, pues todo parece indicar una vez más que el Banco Central Europeo pues va a acudir al rescate de la economía europea, pues con varias bajadas de tipos, probablemente veamos hasta 4, y en resumen, pues una dicotomía que de paso puede producir bastante inestabilidad en los mercados de bienes y servicios, pues a través de una posible repreciación del dólar, que refleje pues fundamentalmente el momento diferente en el que están las dos economías.
El Banco Central Europeo al rescate, nos lo decías, Pedro, y es que ha sido un año en el que también se han girado un poco las tornas en Europa a lo que estamos acostumbrados en general. Francia y Alemania, que siempre han sido los alumnos aventajados, estamos viendo que este año lo están teniendo bastante más crudo y están sorprendiendo para bien España, que hoy mismo hemos tenido ese dato de PIB, e Italia. ¿Con qué ojos podemos mirar a los bonos de todos ellos y qué estrategia se podría seguir ahora? ¿Cómo podemos aprovechar esta situación?
Bueno, pues un poco como comentábamos antes, este año las primas de riesgo de Italia y de España no han sido un problema, desde luego, realmente ha sido una solución a la hora de invertir y nuestra visión es positiva, sobre todo a la curva europea prácticamente. Entendemos además que a medida que avance el ciclo de bajada de tipos, pues convendría ir incluso incrementando algo la exposición en los tramos más largos de la curva, es decir, cogiendo duración en el mercado de bonos. Entendemos además que se abre una oportunidad muy interesante con los bonos franceses, que a día de hoy, por cierto, cotizan en algunos tramos, por ejemplo, el 10 años con prima frente a España, lo cual es una anomalía teniendo en cuenta el mejor rating que tiene Francia, aunque también es probable que en 2025 pues pierda el rating AA y se asimile al rating A de España, ¿no? En todo caso, las rentabilidades siguen siendo muy atractivas y el escenario futuro pues es de bajada de tipos en general, por lo tanto, pues positivos en deuda pública europea.
Uh-huh. Y en cuanto al high yield, Pedro, no sé si va a seguir destacando en el año 2025, ¿a favor o en contra?
Bueno, la verdad que el mercado de crédito en general y el high yield también, pues en particular, pues lo han hecho bastante bien este año. Esto, la verdad que es normal, teniendo en cuenta que hemos tenido un ciclo razonablemente sólido, si no contamos a Alemania y a Francia, y con, desde luego, poca volatilidad, algo que, desde luego, se ha reflejado en el comportamiento bursátil, incluido Alemania, por ejemplo, el DAX, ¿no? Dicho eso, y si bien nuestro escenario central es de estabilidad en los diferenciales de crédito, pues conviene estar bastante prevenidos hacia una posible vuelta atrás, especialmente en high yield, si el crecimiento finalmente no supera las expectativas y dado sus niveles actuales que están bastante, bastante estrechos. En ese sentido, pues claramente preferimos el crédito de calidad, incluso la deuda pública, el high yield, de cara al posicionamiento, sobre todo en el comienzo de 2025.
Y en general, de cara a 2025, ¿dónde podrían estar ahora mismo las oportunidades? ¿Dónde podríamos poner la atención?
Bueno, pues esencialmente seguimos puestos o seguimos la mira puesta en la renta fija. Como hemos comentado antes, este año hemos visto algo de movimiento positivo, sobre todo en los tramos más cortos europeos, pero todavía pensamos que queda mucho por hacer. Uh-huh. En un contexto de bajada de tipos, más rápido en Europa, de luego, más lento en Estados Unidos, las deudas públicas, que aún tienen rentabilidades interesantes, pues tienen mucho que ganar todavía. También el crédito de calidad, como decíamos antes, tiene que ganar. Si vemos estabilidad o vemos algo de mejora incluso en el crecimiento. Y en cuanto a la bolsa, ahí sí que vemos un poquito más de precaución, porque buena parte del movimiento positivo pensamos que ya está en precio. Es posible que veamos un nuevo impulso económico en Estados Unidos, que debería ser favorable para la renta variable. Pero ojo, porque también la inflación acecha y es posible que las bolsas sufran si se ralentiza la bajada de tipos. Y por eso, pues no es que esperemos un mal año en bolsas, pero sí un año para estar bastante tácticos, aprovechar las caídas que se puedan producir. Y en ese sentido, pues estamos convencidos que la administración Trump nos va a ofrecer oportunidades a lo largo del año como para entrar y salir sin ninguna duda.
Pues muy pendientes de esas ideas nos quedamos. Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad, muchísimas gracias por este análisis y lo dicho, felices fiestas.
Felices fiestas para todos y buena tarde.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y es el momento de buscar un nuevo análisis mientras ajusta el cierre de la bolsa. Nos quedan esos últimos minutillos de ajuste. Vamos a hablar ya con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, feliz Navidad, felices fiestas, antes de nada.
Igualmente, muchísimas gracias, feliz Navidad y felices fiestas. Estamos ya pues con estas últimas sesiones, con ganas de acabar el año nosotros y el mercado, porque bueno, hemos tenido un 2024 muy positivo para la bolsa española, pero ya vemos que el IBEX 35, bueno, estos últimos días se lo está tomando con calma, ¿verdad? ¿Cuáles serían las claves de esta semana y, como decimos, sobre todo del ejercicio? Porque vemos que ya el IBEX dice esto, ya está, como se suele decir, todo el pescado vendido.
Hombre, yo te diría que esperaba una semana tranquila, pero cada vez que decimos que hay una semana tranquila, ocurre algo y el mercado, pues solo por llevar la contraria, se mueve en un sentido o en otro. Entonces, lo suyo sería, puesto que ya hemos avanzado muchísimo este 2024, que se lo tomara de verdad con un poquito de calma para, pues bueno, luego tener un 2025 con un recorrido igual que hemos tenido este 2024. Pero te repito, basta con que diga esto para que tengamos las últimas sesiones de día del año movidita. Pero bueno, lo suyo es una semanita bastante tranquila, eso es lo que esperamos.
Uh-huh. Quien ha tenido un año movidito es Grifols, sin duda. El último capítulo de todo este culebrón que hemos visto, que empezaba al inicio del año con ese informe de Gotham sobre las dudas en torno a las cuentas de la compañía y que luego nos ha ido dejando varios episodios, pues como decimos, el último capítulo de esta serie, que casi parece de Netflix, es que ha completado la emisión de bonos garantizados por 1.300 millones de euros. Bueno, en general, ¿con qué ojos podemos mirar a Grifols sabiendo todo lo que ha pasado este año para la compañía y con todo lo que le queda por delante ahora mismo por resolver?
Bueno, es cierto, Grifols no ha tenido su mejor año, por no decir otra cosa. Ahora tenemos la emisión de bonos garantizados, como bien decías, por 1.300 millones. Representa un paso muy importante en la estrategia financiera de la compañía, pero también viene con implicaciones, bueno, pues significativas en lo que contiene su contexto actual. Entonces, Grifols se encuentra en una situación de alto riesgo y de alta recompensa. Con los ojos, digamos que hay que centrarnos en, primero, que tenga una gestión eficaz de la deuda y resultados financieros trimestrales. Segundo, que tenga una capacidad de la empresa, tenemos que vigilar la capacidad de la empresa para innovar y mantenerse competitiva. Y tercero, ver qué medidas adicionales de reestructuración o ajustes va a comentar o va a asegurar un crecimiento sostenible. El éxito de esta emisión de bonos va a depender, en última instancia, de cómo Grifols pues acabe combinando este financiamiento con una ejecución sólida en los planes estratégicos. Veremos si consigue llevarlo a cabo en este 2025.
Pues eso para Grifols. Hoy tenemos también la vista puesta en Enagás, con esas noticias que nos llegaban de Perú. La hemos visto bastante penalizada porque, aunque ha obtenido una victoria, la cantidad que ha logrado en ese litigio, que como decimos se ha desarrollado en Perú, pues la cantidad es bastante inferior a lo que esperaba. Bueno, en general, visión para el valor. Y para el resto de energéticas del IBEX, que las hemos tenido todo el año en el punto de mira, entre otras cosas, por ese impuesto del gobierno que hoy se ha vuelto a prorrogar.
Y bueno, lo han prorrogado, ya veremos si lo aprueban, porque ya veremos a ver qué otra cosa es lo que sacan y otra cosa es luego cómo lo aprueban. Bueno, en resumen, en Enagás, pues sigue siendo una opción bastante sólida para inversores, siempre y cuando hablemos de largo plazo, aunque su capacidad para adaptarse a las demandas de la transición energética va a ser bastante clave este año 2025, veremos a ver si lo consigue o no lo llega a conseguir. En cuanto al sector energético del IBEX 35, incluyendo también Enagás, creemos que se enfrenta a un entorno desafiante, pero además lleno de oportunidades a largo plazo, gracias a la transición energética. Las acciones que el gobierno está realizando, como el impuesto que tú comentabas, extraordinario, están aumentando la presión en el corto plazo, pero yo creo que las empresas con estrategias clave de diversificación, innovación y eficiencia tienen un margen para liderar el cambio y seguir atrayendo inversores, con lo cual, si hacen sus deberes, podemos tener un buen año 2025 en el sector energético.
Tenemos que mirar ya al margen de las energéticas tradicionales a Solaria, de compañía de energías renovables. Si decíamos que Grifols no ha tenido un buen año, Solaria le ha superado, ha sido el peor del IBEX 35. No sé qué previsiones podemos tener para esta compañía. Sorprende, por un lado, porque es un sector, el de las energías renovables, que ya hemos visto en los últimos años, sobre todo a raíz del conflicto en Ucrania, que se le iba a dar un impulso con esa famosa transición energética, pero ya vemos que en el caso de Solaria no está aprovechando ese tirón en absoluto. No sé si entraría en este valor aprovechando las horas bajas porque las previsiones pueden ser positivas o, por el contrario, prefiere otras renovables o no estaría tampoco ni siquiera en este sector.
Bueno, Solaria es cierto que es el peor valor que hemos tenido este año 2024. No ha acabado, pero mucho tendría que darse la vuelta para que funcionara de una manera mejor. El potencial, lo bueno de Solaria es que tiene un potencial para recuperarse bastante bueno, pero también es cierto que se enfrenta a retos bastante complicados y significativos que pueden mantener su volatilidad muy alta en el corto plazo. Es decir, si estamos dispuestos a asumir un riesgo, puede ser una apuesta muy interesante a largo plazo, especialmente si confiamos en una futura moderación de las tasas de interés. Sin embargo, habríamos que decir que para inversores más cautelosos estaríamos mejor hablando de valores más diversificados como Iberdrola o Acciona Energía, que ofrece una alternativa más segura con un crecimiento bastante más sostenido y mucho más fiable.
Los bancos del IBEX 35 también han sido las protagonistas de este año. Por un lado, estaban en el foco de atención por las bajadas de tipos, porque eso evidentemente va a reducir sus márgenes, y también por esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. De hecho, hoy mismo Expansión publica que los bancos ya estarían mirando la opción de llevar a cabo distintas operaciones dentro de nuestro país. ¿Qué podemos esperar de los bancos del IBEX en 2025? Y no sé si hay alguno que le guste especialmente para tener en cartera o también si es un sector para estar mejor al margen ya.
A ver, los bancos siguen siendo, por lo menos este 2025, parece ser que van a seguir siendo también bastante importantes. Vemos que tienen oportunidades claras en 2025, pero también hay que ver la elección del banco, ¿vale? Y va a depender del perfil del inversor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, BBVA y Santander son apuestas bastante más sólidas para diversificación internacional, mientras que, por ejemplo, CaixaBank y Bankinter, yo las metería como que ofrecen más estabilidad para quienes prefieran valores algo más defensivos. Ahora bien, si buscamos riesgo con posibilidad de altos retornos, para mí sería el mejor Sabadell. Puede ser muy interesante, pero con cautela, como bien comentaba, respecto a los desafíos de la posible integración de esa OPA con el BBVA.
Vamos con otro valor más. Inditex sigue siendo, sin duda, uno de los titanes del IBEX 35, pero es verdad que veíamos un pinchazo en sus últimas cifras. No sé si sería como para preocuparse o no, o es que el mercado ya está en un nivel de exigencia exagerado. ¿Visión de medio plazo para Inditex?
Bueno, yo Inditex he de reconocer que a mí personalmente me ha gustado siempre y me sigue gustando, pero eso es una cosa personal, ¿eh? Siempre me ha gustado porque siempre lo están hundiendo y siempre renace otra vez. Yo creo que es una apuesta sólida del IBEX para el medio plazo, ¿vale? Especialmente para inversores que estén buscando una exposición a un líder global en el sector retail con un modelo ágil y adaptativo. Hay que monitorear, de acuerdo, su capacidad para gestionar los desafíos macroeconómicos, pero sigue siendo, bueno, pues para inversores conservadores sigue siendo una buena compañía con unas muy buenas perspectivas para este 2025.
Uh-huh. Y para terminar, ¿algún valor de la bolsa española, José, que haya que tener ahora mismo en cartera y que esté pasando algo más desapercibido?
Pues mira, yo comentaría tres. Yo comentaría Logista, es una compañía que a mí me gusta y que puede ser que el año que viene dé muy buenos resultados. Viscofan, tampoco la descartaría. Y con un perfil de mayor riesgo, Amadeus. Y ahí ya sería un poquito más, cierto que tiene mayor riesgo, pero puede tener unos retornos más importantes. Estas tres compañías pueden dar pues unas alegrías el año que viene.
Pues con esos tres nombres nos quedamos. José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio. Felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas para todos. Un abrazo.
Y vamos a echar un vistazo a cómo cierra la bolsa española tras esos últimos minutos de ajuste. Vemos que el IBEX 35, como les venimos contando, ha terminado la sesión en negativo, con caídas del entorno del 0,30% por encima, eso sí, de los 11.400 puntos. Vemos que dentro del IBEX lo peor esta jornada es para Enagás, con caídas superiores al 3% tras esas informaciones que les venimos contando durante toda la sesión. Ha sucedido que, aunque ha ganado un litigio que tenía abierto en Perú, la cantidad que le han concedido finalmente ha sido inferior a la que solicitaba. También tenemos en rojo a IAG con caídas del 1,73% y a Inditex, que retrocede más del 1%. En positivo, Indra con alzas que superan el 1%, también subiendo cerca de un 1% Repsol, y Mafre con alzas del entorno del 0,75%. En el resto de plazas europeas vemos tono negativo generalizado, aunque con caídas que no llegan al 0,25%, en el entorno del 0,25% más o menos para las principales plazas. Y si miramos a Wall Street, al mercado que sigue abierto hasta ahora, el Dow Jones cede un 0,31%, el S&P 500 estamos viendo volatilidad esta jornada porque lo hemos visto en positivo, en negativo, ahora mismo vuelve al tono verde con subidas del 0,17%, y el Nasdaq 100 parece que trata de remontar con alzas del 0,57%. Recordarles de nuevo que a partir de las 6 de la tarde tenemos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde. Nos pueden escribir ya a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333. Les tomaremos nota para participar en directo, o nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050-600. A partir de las 6 de la tarde respondemos.
Capital Radio. Siente la economía.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona.
Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Lucía Martín.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto, y esta tarde nos vamos a fijar en una firma que en los últimos 12 meses repunta en bolsa de manera clara. Se trata de una aerolínea de bajo coste británica. Hablamos de EasyJet. Está ya con nosotros su director general para el sur de Europa, Javier Gándara. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero sería señalar si ese comportamiento, ese buen comportamiento que estamos viendo en bolsa para EasyJet refleja el viento de cola que impulsa a una parte del sector de las aerolíneas en este ejercicio que está siendo de récord para el turismo en mercados como el nacional. En las cuentas de EasyJet también se refleja porque han conseguido cerrar este año fiscal 2024 con un beneficio antes de impuestos que ha crecido un 34%. ¿En qué se apoya esta mejora de las cifras de la compañía?
Bueno, pues yo creo que esto lo que se apoya básicamente es que la gente tiene más ganas de viajar que nunca, y a la hora de viajar, pues lo que tienen ganas es de precisamente gastarse el dinero en hacer cosas interesantes en el destino, ¿no? Y por eso entonces lo que eligen para llegar hasta ese destino, pues una compañía como EasyJet, que les ofrece tarifas baratas, un buen servicio y poder ir a los destinos que quieren, ¿no? Y entonces eso ha contribuido mucho. Y por otro lado también está el hecho del auge de lo que es toda la tour operación, que parecía que estaba muerta, pero sin embargo, digamos, nuestra visión de tour operación EasyJet Holidays pues cada vez está yendo mejor.
¿Por qué no han dado en todo caso cifras de ganancias netas? No sé si es que prefieren poner el foco en otros números que ha dado la compañía.
Bueno, nosotros reportamos normalmente el beneficio antes de impuestos, que son esos 730 millones de euros que hemos hablado antes, porque es un poco al final lo que hemos, digamos, producido, ¿no? Pero en cualquier caso también en nuestras cuentas anuales figuran el beneficio después de impuestos, ¿no? Lo que es la ganancia neta, que estaríamos hablando del entorno de 500 millones de euros, ¿no? En cualquiera de los casos, como han dicho antes, no es un 34% más que el año pasado y refleja pues unos resultados muy, muy sólidos.
De hecho, hay una parte llamativa en las cuentas de la compañía y es ese notable incremento en el negocio de la tour operación vacacional en EasyJet Holidays, porque la división ha ingresado un 47% más, ¿no? Es una cifra pues que sin duda sorprende en positivo. España tiene bastante que ver con ello, ¿verdad?
Pues sí, es un poco lo que decía antes. Parecía un poco que la tour operación tradicional, o sea, los paquetes donde la gente compra pues el paquete vacacional entero de vuelo, más el hotel, más cosas a hacer en el destino, parece que estaba muerto, ¿no? Y sin embargo, nosotros estamos viendo que determinados mercados, y el británico es uno de ellos todavía, pues hay una parte importante del mercado que quiere seguir comprando esos paquetes, con lo cual la creación de la división de EasyJet Holidays lo que ha permitido es combinar la mejor red aérea de Europa, que es la de EasyJet, con pues acuerdos con hoteles, digamos, de 4 o 5 estrellas, y al final pues ha tenido mucho que ver en ese éxito, ¿no? Y desde luego estamos muy orgullosos de los resultados.
¿Qué están palpando en las reservas de lo que para ustedes es ya el ejercicio fiscal 2025? Con las Navidades estamos ya, pues mañana es Nochebuena, o sea que tenemos ya las Navidades encima, ya estarán viendo viajes, pero teniendo en cuenta también que los trimestres invernales son complicados para la compañía. ¿Cómo lo están viendo por ahora?
Bueno, pues efectivamente, parece uno que después de tanto crecimiento, pues va a llegar un momento donde se modere ese crecimiento, pero de momento nosotros seguimos viendo que la gente sigue queriendo viajar, ¿no? Ir a muchos destinos, y luego al final del invierno lo que tiene también es que tiene otra serie de destinos alternativos, ¿no? Como puede ser destinos de sol de invierno, ¿no? Como es las Islas Canarias o Egipto, otros destinos de esquí, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, pues de momento las reservas están yendo bien. Y si volvemos a hablar de EasyJet Holidays, la división de turoperación, pues ahora mismo tenemos ya un 63% más de reservas que en el mismo momento del año anterior. Con lo cual, bueno, todo parece indicar que el año 2025, pues la gente va a seguir viajando y disfrutando pues de unas muy merecidas vacaciones.
Volviendo al negocio de la turoperación, que ya hemos visto que ha sorprendido bastante en positivo, no sé si están viendo algún rival fuerte que esté considerando regresar a este segmento del negocio que abandonaba hace algunos años. No sé si están preocupados por esa posible competencia.
No, bueno, nosotros al final creemos que tenemos una combinación pues muy fuerte, que es la red aérea de EasyJet, y EasyJet, digamos, con la presencia que tiene en aeropuertos principales, pues tenemos más de 300 millones de personas que viven a un radio de una hora de un aeropuerto donde opera EasyJet. Si eso se combina precisamente con acuerdos, ¿no?, con los principales hoteles pues de toda Europa y de todos los destinos a los que volamos, yo creo que realmente no tenemos miedo a la competencia, porque es un segmento que nos está yendo muy bien y creemos que podemos seguir desarrollando. En cualquier caso, lo mejor de la competencia es que permite precisamente a los consumidores pues cada vez, digamos, ofrecer esas vacaciones ideales a un precio competitivo, ¿no?
El número de pasajeros también ha aumentado en el ejercicio 24, en concreto un 8%, pasa de 82,8 millones hasta los 89,7. Cifras importantes. ¿Confían en poder superar estos datos en 2025? ¿Con qué expectativas se están trabajando?
Sí, pues ahora mismo un poco en cuanto a la oferta, ¿no? La capacidad, esperamos que a nivel de toda la red se incremente un 3%, ¿no? Parece poco, pero es cierto que luego si lo miramos en asientos kilómetros va a ser más, va a ser 8%, porque cada vez tendemos a volar un poco más lejos, pero también lo bueno un poco, volviendo a España, es que en el caso de España el crecimiento que esperamos tener es más del doble, ¿no? Es un 6,5%, con lo cual se confirma, ¿no?, que España es un destino preferido dentro de lo que es la red de EasyJet, y desde luego, pues bueno, esperamos que seguir complementando esa oferta.
Bueno, la gente viaja, quiere viajar, se nota sobre todo esas ganas que llegaban después de la pandemia, pero la realidad de los grandes números en varios países europeos es de debilidad, de crecimiento algo endeble, sobre todo en Alemania y en Francia. Es cierto que estos países preocupan ya por varias cuestiones, pues también por esta. ¿Hasta qué punto esperan conseguir sortear esa realidad?
Bueno, yo creo que una cosa es el crecimiento económico de distintos países, pero otra cosa es pues las ganas de viajar de la gente, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que dentro de los distintos mercados objetivos, el Reino Unido, Alemania, Francia y muchos otros, lo que la gente pues cada vez está priorizando es el viajar, ¿no? Y muchas veces frente a otros usos alternativos de ese dinero. Con lo cual, bueno, de momento no estamos viendo una debilidad en la demanda de viajes, pero bueno, habrá que seguirlo muy muy de cerca.
Y aquí en España, el Ministerio de Consumo les ha sancionado recientemente, junto con otras aerolíneas competidoras, por lo que han considerado prácticas abusivas a la hora de cobrar esos suplementos por servicios como el equipaje de mano, imprimir los billetes o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes. No sé si han recurrido ya a esta sanción de manera judicial.
Bueno, ahora mismo hay ya una resolución administrativa firme y nuestra intención es, desde luego, pues presentar un recurso contencioso administrativo y además también pedir medidas cautelares, fundamentalmente porque pensamos que la práctica, ¿no?, que hacemos es perfectamente legal, pero sobre todo que es buena para los consumidores, ¿no? Hay que aclarar que en el caso de EasyJet, absolutamente todos los pasajeros pueden subir a bordo de la aeronave con un equipaje de mano de determinadas dimensiones, ¿no? Y es solamente el que esté de esas dimensiones que se cobra pues un suplemento, ¿no? Y eso es así por distintos motivos, entre ellos porque en un avión de los que nosotros operamos, en el mejor de los casos caben 90 trolleys a bordo y hay más de 180 asientos, con lo cual no caben todos, y precisamente esa práctica lo que busca es dar a los consumidores la capacidad de elegir, en que en cada momento pues elijan los servicios que quieran y paguen por ellos, pero que no paguen por los que no precisan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que la legalidad nos ampara y sí, por supuesto, que presentaremos un recurso y esperemos que se nos dé la razón.
También, además, en el caso de EasyJet son algo más de los de 29 millones de euros lo que les correspondería abonar si esas reclamaciones ante la justicia pues finalmente no son escuchadas. No sé si esto puede repercutir en una subida de precios a los consumidores para absorber ese impacto o es algo que no se plantean.
Bueno, es que en nuestro caso, en el conjunto de la red nuestra, el 30% de los pasajeros que vuelan con EasyJet no llevan ni un trolley ni facturan maleta, con lo cual serían los principales perjudicados por esta medida, ¿no? Con lo cual, entonces, eso lo que implicaría es que todos esos pasajeros tendrían que empezar a pagar más, con lo cual lo más normal también es que muchos de ellos entonces decidiesen irse a otro país en vez de venir a España, porque estamos hablando que es una sanción que solo pues afectaría a los consumidores en España, que es otra de las cosas que no tiene sentido ninguno, porque estamos hablando de un mercado global. Entonces, bueno, nosotros lo que pensamos es que si al final esto va adelante, los principales perjudicados son los consumidores y el principal mercado perjudicado sería España, porque habría gente que dejaría de venir a España y, digamos, al final la oferta siga la demanda, ¿no? Entonces, pues, habría que desviar pues la oferta a otros países, otros destinos alternativos. Eso nosotros creemos que es malo para el país y por eso esperemos que la justicia nos dé la razón.
Y sobre todo destacando que en el último ejercicio fiscal la compañía ha ampliado su oferta de asientos un 8% y para este año hablan de un incremento de capacidad del 6,5% solo en España. No sé si diría que podría ser el mercado clave o que se está convirtiendo en uno de los mercados clave España para EasyJet ahora mismo, o sería mucho decir.
No es mucho decir, porque, pues como decía antes, ¿no?, pues este año que viene tenemos pensado en conjunto de la red crecer un 3%, mientras que en España, como han dicho, vamos a crecer más del doble, un 6,5%, y desde luego España es desde hace mucho tiempo uno de los principales mercados. Aproximadamente una quinta parte de todos los pasajeros que vuelan con EasyJet lo hacen desde y hacia España, y además la división de tour operación EasyJet Holidays tiene ahora mismo en España como su principal destino, con lo cual entonces no es mucho decir, yo creo que España juega un rol fundamental en la estrategia de EasyJet.
También, ¿qué les está funcionando más en nuestro país? ¿Qué es lo más demandado y en cuántas bases están trabajando, nuevas rutas? Un poco el resumen, ¿no?, de lo que está yendo mejor en España.
Sí, bueno, en España, digamos, ahora mismo tenemos 4 bases, pero operamos a casi 20 aeropuertos. Realmente este verano que viene, el verano 2025, pues planeamos y ya están a la venta 21 rutas nuevas, y un poco lo que funciona precisamente es el atractivo del destino, ¿no? Realmente el destino España es un destino muy consolidado, que además ya hace mucho que ha dejado de ser exclusivamente un destino de sol y playa, sino también cada vez más se valora pues el resto de los atractivos de España, como es la cultura, la gastronomía, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no es de extrañar que España pues se haya convertido, digamos, en un destino fundamental en la estrategia de EasyJet, como he dicho antes.
Además del aumento de rutas, el aumento de la capacidad, como nos decía, pues está habiendo más interés en viajar, está viendo que hay interés en venir a España. ¿Estas nuevas rutas se van a traducir en un aumento también de la flota de los aviones que tiene la compañía en nuestro país?
Bueno, de momento tenemos 19 aviones basados, hay unos 900 empleados también en las 4 bases que tenemos. Sí que vamos a crecer, pero la expectativa para este año que viene es que el crecimiento va a venir fundamentalmente de más vuelos y más aviones desde otras bases europeas, pero al final el desarrollo, digamos, como tal, pues va unido muchas veces no solamente a lo que se vuela desde España, sino también desde el resto de bases. Entonces, bueno, la expectativa, desde luego, como decía antes, es que España va a seguir jugando un rol fundamental. Lo más probable es que alcancemos y estemos ya cerca de los 19 millones de pasajeros volados desde España el año 2025, y que España sigue siendo pues un algo fundamental en el desarrollo.
Y ya para terminar, Javier, ha hablado en alguna ocasión EasyJet de la falta de capacidad del aeropuerto del Prat de Barcelona durante algunas franjas del día. ¿Una solución para EasyJet puede ser desviar vuelos a aeropuertos cercanos, como hacen otras aerolíneas, como puede ser Girona o Reus?
No, en nuestro caso un poco la estrategia nuestra se basa en volar aeropuertos principales que están cerca del origen y destino de las de los consumidores, ¿no? El caso de Barcelona es paradigmático porque junto con Niza y Ámsterdam fueron los 3 primeros aeropuertos que empezamos a volar fuera del Reino Unido ya en el año 96, y nosotros creemos que realmente el crecimiento de lo que es Barcelona pasa porque se amplíe la pista, ¿no?, y porque los planes que ha propuesto AENA vayan adelante, porque no consideramos el que, aunque sí que volamos a Reus, por ejemplo, pero eso es tráfico directamente con destino Costa Dorada, o el de Girona puede ser de Costa Brava, pero como tal, lo que es Barcelona, el tráfico desde hacia Barcelona, en nuestro caso, queremos seguir desarrollándolo pues desde el aeropuerto del Prat, como llevamos ya por cerca de 30 años haciéndolo.
Pues con esa idea nos quedamos. Javier Gándara, director general de EasyJet para el sur de Europa, muchísimas gracias por atendernos aquí en Mercado Abierto y darnos todos esos detalles sobre la compañía. Felices fiestas.
Muchas gracias y felices fiestas.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.
Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.
Pues seguimos en Mercado Abierto, seguimos en directo en Capital Radio y en la próxima hora tenemos, como cada lunes, nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos porque ya estamos en fechas delicadas, antes de Nochebuena justo. Felices fiestas lo primero. Y vamos, si te parece, como hacemos siempre, a hacer nuestro repaso de sesión. ¿Qué sería para ti lo más importante ya, no, que nos deja esta jornada que está un poco más aburridilla, sino un poco el resumen de este 2024 y dónde pondrías ya el foco en 2025?
Vale. Tiene mucho que ver lo que está pasando estos días con todo el 2024. Y es que hemos tenido la posibilidad, muy poco habitual, pocos años, tenemos la suerte que hemos vivido durante este, de tener una idea aproximada de lo que va a hacer el mercado por signos externos, no vamos a decir inequívocos, pero que te dan un claro alto grado de probabilidades de acertar durante, hemos tenido el 2024 con que el mercado iba a subir. Iba a subir porque había unos adelantos electorales que evidenciaban que los mandatarios necesitaban acudir a los comicios con una sensación positiva en torno a la economía porque probablemente en 2025 las cosas no iban a ser así. De hecho, todas las elecciones importantes, todas, se han adelantado. El último caso lo hemos vivido con Alemania,